Vamos a desplegar nuestra alfombra dedicada al cine en esta casa, en la cadena COPE, y es que en tan solo 2 semanas arranca Cinemaestas. Ya sabéis que el Festival de Teatro Clásico de Mérida tiene todos los aderezos cuando llega esta fecha. Tiene exposiciones, tiene conferencias, tiene talleres, pero por supuesto el cine siempre tiene que estar presente. Todos los lunes de julio y agosto tienes una cita, y David Garrido nos va a hacer un viaje sobre ella. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Bueno, pues es lunes 19 de junio, pero concretamente el día 3, para que la gente vaya programándose, para que luego diga, es que no me enteré, comienza el cine en el pórtico del foro, como todos los años.
Exactamente, esta es la 11ª edición del Cinemaestas, o cine de verano, de la actividad de Agusto en Mérida, que está dentro del Festival de Teatro, y un año más, pues la dirección del festival ha confiado en nosotros, en el Cine Club Forum, para hacer la programación de este año, que a mí siempre me hace una especial ilusión, porque es un ciclo de cine distinto. Habitualmente nosotros trabajamos mucho ese cine de autor que no llega a Mérida y del que se nutre pues el Festival de Cine Inédito y por el que somos conocidos en los lunes, pero el Cinemaestas te permite jugar un poco más, porque al fin y al cabo no deja de ser un cine de verano, y además hay que pensar que es un cine que tiene que atraer a gente que no tiene por qué ser necesariamente de Mérida. Hay gente que visita nuestra ciudad y a lo largo de todo el verano pues está aquí, y los lunes es un día que no hay actividad. No hay programación del teatro grande, hay cosas de Agusto en Mérida, están las obras de teatro, de Tapetece Teatro y tal, y por supuesto pues también está el cine, ¿no? Y entonces eso nos permite hacer una programación un poquito más ecléctica, en el sentido de que también tienes que ir un poco acompasado con la programación del Festival de Teatro, o por lo menos con las temáticas clásicas que se suelen manejar en el Festival de Teatro, ¿no? Lo cual también es un reto, porque claro, llega un momento que tienes que evitar que eso se convierta en la Semana Santa, porque las películas de romanos se acaban, ¿sabes? Y llega un momento en el que tienes que jugar un poco, pero como tienes 8 películas y tienes que tocar prácticamente casi todos los palos, sin dejar de renunciar, como ahora veremos, a las películas, hay películas importantes de este año, de los últimos meses, que no se han podido ver en Mérida o que yo considero de especial relevancia y tal, pues también nos permitimos cine de animación, cine clásico y cine, pues a lo mejor no tan exactamente clásico, pero que ya son pequeños clásicos en sí mismos, por así decirlo.
Deconstruyendo y reconstruyendo mitos.
Sí, eso es como hemos llamado este año a la programación, digamos un poco la línea. Es cierto que todas las acepciones que tiene la Real Academia de la Lengua para el mito, tanto en su acepción como cuando decimos, por ejemplo, que pues yo qué sé, que Fernando Alonso es un mito porque es un héroe de su deporte, o Rafa Nadal o Pau Gasol es un mito y es un héroe, y si hablamos de los mitos también como algo relativo a los dioses y a las leyendas, también es verdad que el mito tiene esa parte de acepción de cuando hablamos de algo que no es verdad, que es falso. Es decir, que cuando tú hablas, por ejemplo, de que tal cosa es un mito, pero que en realidad no es así, pues tiene, digamos, esa doble cara, ¿no? Sí. Entonces, el cine es probablemente la mayor fábrica de mitos moderna que hay.
Sí, posiblemente, claro.
Entonces, claro, el Festival de Teatro Clásico de Mérida pues trabaja, lógicamente, con mitos. Entonces, este año, prácticamente casi todas las películas que tenemos en la programación, de una manera o de otra, pueden adaptarse a una u otra acepción del tema de mito, y digamos que dentro de esa línea programática podemos ver que películas muy diferentes entre sí pueden encajar muy bien en las distintas acepciones que hay del mito. Es más, podemos hacer referencia a determinados mitos que pueden resultar muy conocidos desde un punto de vista que nunca hemos visto antes. Es decir, en ese sentido podríamos hablar de deconstruirlos o de destruirlos. Y también pueden aportarnos perspectivas inéditas que nos ayuden a pensar en ese mito de una forma distinta. Es decir, reconstruirlo. Entonces, digamos que por ahí yo me di cuenta que había una línea en la que se podía trabajar, pero que, a ver, esto es un cajón desastre, que son las cosas estas que utilizamos los programadores para justificar, todo el trabajo.
La programación,
porque aunque siempre hablamos de un viaje, y es verdad que todo ciclo de cine es un viaje, yo soy muy consciente que mucho menos en verano es muy difícil que alguien vaya a venir los 8 lunes consecutivos a ver todas las películas. Pero en el caso de que así sea, se van a encontrar pues que precisamente pues esto es un viaje alrededor del mito o de los mitos.
Qué bueno. Y el lunes día 3 de julio arrancamos, David, con una propuesta de animación.
Sí, además arrancamos con mitología clásica, uh-huh. Ícaro y el Minotauro. Uh-huh.
El sonido, David, y esa, sí, esa musiquita, que además en la radio queda también, escuchen.
Mañana es un gran día, Ícaro. Vendrás conmigo al palacio.
Ícaro y el Minotauro, propuesta para el lunes 3.
El lunes 3. Además hemos escuchado el tráiler en castellano porque, a diferencia del resto de las películas, que van todas en versión original subtitulada, que es una seña de identidad del Cine Club Forum a la que no renunciamos, como es habitual en el cine de verano, la primera película de animación sí se pone doblada, porque es una película pensada para que la infancia pueda venir a verla. Esta es una película de nacionalidad, es una coproducción, pero vamos, su nacionalidad es luxemburguesa, curiosamente, uh-huh, dirigida por un italiano que se llama Carlo Boghele, y es una película que nos ofrece una mirada sobre el mito de Ícaro. Ícaro era el hijo de Dédalo, que fue quien inventó el laberinto famoso para el rey Minos, uh-huh, donde luego este colocó a Asterión, que era el Minotauro, aquel laberinto que luego Teseo, pues, tuvo, con ayuda del hilo de Ariadna, pues consiguió derrotarlo y consiguió vencer al Minotauro y todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues esta historia, que es de la mitología más absolutamente clásica y que conocemos de sobra aquí en Mérida, pues aquí tenemos una versión de animación en la cual el personaje del hijo de Dédalo, Ícaro, y el hijo del rey Minos, Asterión, que es el Minotauro, se conocen cuando son niños y cuando, antes de que su padre termine de construir el laberinto donde luego encerrará a Asterión, ¿no? Y cómo esa amistad marcará, digamos, un poco el devenir y el destino y el sino que los dioses tienen pensados para ellos. Uh-huh. Es una película con una animación muy elegante, es ideal, por supuesto, para verla en un sitio como el Pórtico del Foro, y además es una película bastante arriesgada y sorprendente en algunas de las cosas, incluso para los adultos que vayan a verla, porque se van a encontrar con alguna sorpresa que otra, tanto en el trazo de la película como formalmente en lo que cuenta.
De esas que te tocan, no aunque seas mayor.
Sí, 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 es una película muy entretenida, además dura apenas 80 minutos, se, uh-huh, pasan un suspiro, y además esa película seguramente habrá por ahí aquel famoso personaje del Fabulator que presentaba las películas y que desapareció allí por el 2015 y que se le ha vuelto a ver por Emérita Lúdica últimamente. Yo creo que ese día igual hasta regresa.
Vale, vamos a continuar. Siguiente lunes, 10 de julio, Poderosa Afrodita.
Sí, Poderosa Afrodita.
Vamos a escucharla.
Poderosa Afrodita es una película de un mito del cine, como es Woody Allen, además de mis mitos personales. Pero además se convierte, desde esta edición, se convierte en una película mítica, porque Poderosa Afrodita es la primera película que se repite en 11 ediciones del Cinema Estas. Esta película ya se puso en el 2016, si no me equivoco, en el 2015, no estoy muy seguro. Sin embargo, es una película que es fantástica porque Woody Allen utiliza todos los tropos del teatro tradicional, la figura del coro, el sino del destino. Es un argumento que además es el argumento típico de una tragedia griega, de un personaje manejado por los dioses que de repente pues busca un hijo que no sabía que tenía y todo este tipo de cosas. Y es una película que todos los que la conocen saben que Woody Allen la hubiera podido rodar en Mérida perfectamente, en lugar de donde la rodó.
Y yo solo con ver el tráiler he dicho, podría haber sido Mérida.
La tentación de poner una comedia y que fuera esta película de Woody Allen hacía que verdaderamente, y bueno, al convertirla en sí mismo en una película mítica, por ser la primera que se repite dentro del Cinema Estas, porque como es un pequeño clásico que merece mucho la pena volver a ver después de muchos años del Cinema Estas, y 20 años ya desde que se hizo y tal, y ahí tenemos a una estupenda Mira Sorvino, que consiguió su Oscar gracias a esta película como mejor actriz secundaria, interpretando a una inolvidable prostituta y esa actriz porno que es que cualquiera que la viera no se puede olvidar de ese trabajo, aunque luego renegara de Woody Allen más adelante. Pero bueno, Poderosa Afrodita es una película que entronca también perfectamente con lo que queremos hacer habitualmente en el cine maestro.
Uh-huh. Irati, tercera propuesta, viaje a Euskadi.
Aitak egin beharra bete du, guentarre mabesteko.
Aita!
Nik gabe, noizbait, zainduko duk ibarra. Itzeman egidak. Utiko, ular santua beharko.
Irati es la primera de las películas que es ya de este año, del 2023. Es una película muy especial. Es una película que está ambientada en el siglo VIII, después de Cristo, un poco después de la época romana, en el País Vasco, como estamos escuchando. Es una película que está hablada en parte en castellano, pero sobre todo está hablada en euskera. Y es una película dirigida por Paul Urquijo, que ya hizo una película muy basada en las tradiciones vascas, como es Errementari, el Herrero del Diablo, y que aquí lo que hace es recoger toda la tradición del paganismo y de las creencias anteriores al cristianismo, precisamente en la época en la que el cristianismo se está imponiendo en todo el País Vasco. Y uh-huh. la historia es que el personaje de Neco Sagardoy tiene que buscar el cadáver de su padre, los restos de su padre, que fue rey en su tierra, que su rey además hizo un pacto con unas fuerzas oscuras, sí. Por allí decirlo, para poder resistir el avance de Carlomagno. Carlomagno fue históricamente detenido en las batallas que tuvieron lugar en el paso a lo que hoy es el País Vasco, ¿no? Y la película, pues, lo que hace es contarnos cómo ese pacto que tuvo con unas fuerzas oscuras, que había un precio a pagar por aquello, pues su hijo, para poder tranquilizar su reino, tiene que ir a buscar los restos de su padre y sumergirse en un mundo que él, que ya ha sido educado en la tradición cristiana, no conoce. Pero para ello, pues, contará con una guía bastante especial, que es la Irati del título, y es una película que es una epopeya fantástica, tiene ecos de Excalibur o del Caballero Verde, la tradición del País Vasco, las leyendas, y por supuesto, los mitos, como no, volvemos otra vez al tema. Y es una película que a mí me parece que para ver en una noche de verano es estupenda. Y además es una película que no se ha podido ver en Mérida, en pantalla grande.
Qué bueno.
Con lo cual,
pues 17 de julio, cita en el Pórtico del Foro. Antes de que continuemos, David, no hemos dicho las horas de las proyecciones.
Sí.
Y... ¿cuesta dinero?
Sí, son 3 euros,
claro,
son
3
euros, una pequeña cantidad que, bueno,
es
simbólica, sí, es un poco de ayuda al Cine Club para sufragar, digamos, un poco, en parte, algunos de los gastos que se hacen, y todas las proyecciones son a las 10:30 de la noche, cuando anochezca, básicamente.
Vale.
Según vaya avanzando el verano, irá anocheciendo cada vez más temprano. Entonces, normalmente, pues a lo mejor el primer día empezamos un poco más tarde de las 10:30, a las 11:45, una cosa así, pero ya a partir de entonces iremos empezando puntualmente a las 10:30 con la presentación, inmediatamente después la película. Hay una excepción, que es la última película, a las 9:30, que es Espartaco, porque Espartaco dura 196 minutos, 3 horas y 10, es más larga, por eso la hemos puesto también la última, porque a las 9:30 ya en el 21 de agosto ya será de noche y se podrá poner antes y tal, y esa es la única excepción. Pero todos los demás pases son a las 10:30, que además tiene otro motivo, porque normalmente suele haber actividades en el Templo de Diana de Augusto en Mérida que organiza TAPTC Teatro, entonces para que no se solapen una con la otra.
Genial. Vámonos al 24 de julio, Saint Omer.
Veuillez indiquer à la cour vos noms et prénoms, votre date et votre lieu de naissance.
Saint Omer, que gira en torno al mito de Medea.
Sí, esta es una película de juicios. Esta es la película que Francia mandó a los Oscars este año. Saint Omer, el pueblo contra Laurence Colley, es una historia en la cual está protagonizada por una joven novelista que está escribiendo un ensayo sobre Medea y que acude como público a un juicio que tiene lugar contra una mujer emigrante que está acusada de haber dejado morir a su bebé de 15 meses en la playa. Entonces, claro, el mito de Medea, precisamente, Medea está metida en muchas historias, pero Medea, que es uno de los mitos, uno de los personajes más conocidos y cuya obra más veces se ha representado en el Teatro de Mérida, es sobre todo conocida por el acto abominable de matar a sus hijos cuando le abandona su amor, ¿no? Su amante, pues los hijos que ha tenido con ella, ella los sacrifica precisamente para vengarse de él, ¿no? Y entonces está este juicio sobre una madre que aparentemente ha dejado morir a su bebé, llama poderosamente la atención de esta joven novelista que está escribiendo un ensayo sobre Medea y que al mismo tiempo tiene sus propios problemas con la cuestión materno-filial, uh-huh, que se van desarrollando al tiempo que vamos avanzando. Es una película de juicios clásica, está muy bien estructurada, es una de las grandes sorpresas de este año. Francia la eligió para enviarla a los Oscars, no llegó al quinteto de nominadas, uh-huh, como tampoco llegó al Carras, pero es una película muy estimable y que nos va a permitir, hablando de lo que estábamos diciendo al principio, de reconstruir el tema de los mitos, hacer una mirada sobre el mito de Medea desde el punto de vista actual y desde una perspectiva particularmente interesante y original.
Uh-huh. Última película de julio, After Sun.
You okay through there?
Don't you ever feel like tired and down and feels like your bones don't work, like you're sinking?
Hmm. We're here to have a good time, eh?
31 de julio, la tendremos en el Pórtico del Foro.
Pasamos de Francia al Reino Unido. Esta es una película británica. Es una... Si a mí me pidieras que me quedara con una sola película de este ciclo, y dejando aparte Espartaco, porque es el clásico de los clásicos, yo me quedaría con After Sun. After Sun es una película que se estrenó en noviembre del año pasado en España. Es una película que... A mí me... Es una película veraniega porque cuenta la historia de una mujer que rememora las vacaciones que pasó con su padre en un resort en Turquía cuando ella tenía 11 años. Su padre es un hombre muy joven, uh-huh, está separado de su madre, y entonces él pasa con ella pues un tiempo de vacaciones y se la lleva a Turquía, ¿sí?, a un resort a pasar tiempo con ella, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros estamos viendo la película desde la perspectiva de los recuerdos de ella. ¿Cómo entronca esto con los mitos? Muy sencillo, porque para toda mujer hay un momento en la vida, sobre todo cuando es una niña, que su padre está muy cerca de ser un mito. Uh-huh. Y ese mito a veces se convierte en una figura idealizada, un mito que a veces incluso esas mujeres, cuando llegan a la vida adulta o durante la época de la adolescencia o antes, tienen que derribar de alguna forma, ¿no? Entonces esta es una película que mira a esa relación paterno-filial y está basada en la propia experiencia de Charlotte Wells, su directora. Es una ópera prima interesantísima. A mí me parece una de las mejores películas del cine internacional del 2022. Me parece una película absolutamente maravillosa. Es una película de verano porque está ambientada, como te digo, en un resort durante unas vacaciones de verano, y al mismo tiempo es una película profundamente emotiva y repleta de sensibilidad, con un actor maravilloso que se llama Paul Mescal, que es un tipo que va a hacer ahora la secuela de Gladiator, pero que es un actor que le conocemos de la serie Normal People y que es uno de los mayores talentos que ha dado el cine europeo en los últimos tiempos y que aquí está impresionante, y una niña que se llama Frankie Corio, que tienen una química espectacular. Es una película preciosa.
Qué bueno, pues es la propuesta que además David Garrido ha elegido como la suya propia de Cine Maestas en esta edición del Festival de Teatro de 2023. Primera película de agosto, 7 de agosto, Secaderos.
¿Tú alguna vez has visto un monstruo de verdad?
¿Que si yo he visto un monstruo de verdad?
Pues yo no. ¿Y tú?
¡Vamos arriba! ¡Que se va ardilla!
La piel de gallina.
Secaderos es una película muy interesante porque cuenta... es otra película ambientada en verano, en un pueblo de la Vega de Granada, de donde es su autora, Rocío Mesa, aunque ella lleva mucho tiempo viviendo en Los Ángeles, es su primera película. Y esta película lo que cuenta es un poco el mito del pueblito bueno al que te vas en verano, que nosotros lo conocemos muy bien, ¿no? La realidad rural puede ser el campo de juegos de una niña de 9 años que está de vacaciones en la ciudad y que descubre un mundo completamente nuevo, uh-huh, y al mismo tiempo puede ser la prisión de una adolescente que sueña con volar muy lejos de allí. En estas dos coordenadas se mueve su directora para contar una película que lo que hace básicamente es hablarnos de la realidad rural y enlazando con películas muy recientes, miradas muy poderosas del cine español, como Alcarrás de Carla Simón o El agua de Elena López Riera, miradas de cineastas muy poderosas y muy interesantes sobre la realidad rural. ¿Y por qué se habla de monstruos en la película? Se habla de monstruos en la película porque, aunque la película trata mucho el tema del realismo social, hay una criatura que está ahí, que aparece de repente, como si estuviéramos en una película de Miyazaki, como si estuviéramos en Mi vecino Totoro, por ejemplo, que es una criatura cubierta de hojas de tabaco, entre secaderos, que es uno de los cultivos habituales de esa zona, que está por allí con una motivación y que vamos a ir descubriendo a lo largo de la película, ¿no? Con lo cual engarza muy bien, por un lado, con el tema del mito de la realidad rural y, por otro lado, con el mito de las criaturas mágicas que pueblan los bosques y las leyendas.
También tiene un pintón, ¿eh?
Es una película preciosa. A mí me encanta esa película. Además, es una de las grandes películas de este año. Se ha estrenado hace 15 días, me parece que se ha estrenado hace 15 días o hace 3 semanas. Se estrenó en cines comerciales. No se ha podido ver todavía en Extremadura. No sé si cuando llegue ese día será el primer pase que se haga en Extremadura.
Ojalá.
Por supuesto, tampoco en Mérida. Y ese día vamos a ver una película verdaderamente que, además, al estar también ambientada en verano, como es el caso de After Sun, va a funcionar perfectamente
bien. Muy bien. 14 de agosto, Cazador de Recompensas.
I'm getting out of here next week. Serve my time.
I heard you've been telling people the first thing you were going to do when you walk out of here is get a gun, look me up.
I never killed nobody that wasn't trying to kill me.
Stay clear of me, Joe.
You do the same. Otherwise, most likely you're a dead man.
Señor Max Borland.
Claro, estamos escuchando la típica conversación entre un cazarrecompensas y un forajido que va a salir de la cárcel y que uno le dice que va a ir a buscarle o que sí, y el otro le dice, pues mantente lejos porque si no vamos a tener un problema. A ver, no existe nada dentro del imaginario del cine, no existe más mito que el del oeste, el de las películas
totalmente
del oeste. Y además todos hemos crecido amando el cine viendo películas del oeste y jugando a películas de vaqueros, como decíamos cuando éramos críos, ¿no? Y cuando tienes una película reciente, como es el caso del Cazador de Recompensa, Death for a Dollar, que es una película también estrenada hace apenas 15 días, que no ha llegado tampoco a Extremadura, y que tienes a un director como Walter Hill, que ya ha hecho películas como Forajidos de Leyenda o Jerónimo, que están entre las obras más interesantes que ha dado el western contemporáneo, y tienes a actores tan estupendos como Christoph Waltz, que hace un cazarrecompensas distinto del que hacía en Malditos Bastardos para Quentin Tarantino, pero con elementos similares, o Willem Dafoe, que ya trabajó con Walter Hill en Calles de Fuego, en una de sus mejores películas, que aquí interpreta a uno de esos forajidos, o Rachel Brosnahan, que nos da la perspectiva de una mujer completamente distinto de lo que estamos acostumbrados a ver en el western. Volvemos otra vez a lo de deconstruir mitos y este tipo de cosas. Era imposible resistirse a la tentación porque, a ver, ¿qué es un cine de verano sin una película del oeste?
Siempre tiene que haber una película
del
oeste.
Claro, una película del oeste en pantalla grande, con los paisajes, con sus cazarrecompensas, sus forajidos, sus tiros. Además, es una película que seguramente, aunque todavía no lo podemos confirmar, igual va a venir con sorpresita.
Qué bueno. Bueno, pues tendremos que esperar al 14 de agosto, ¿no?, para saber la sorpresa.
Sí.
Pues vamos a continuar. La última, para cerrar este ciclo... Espartaco, ya lo habías anunciado que era la última que íbamos a tener.
Siglo antes
va a comenzar
de la era
un poquito antes de lo habitual.
Roma era el centro de todo el mundo civilizado. Los orgullosos ciudadanos de la República Romana no podían imaginar que quienes reducían a los demás a esclavitud.
Claro, en el cine maestas tiene que haber siempre una de romanos. Tiene que haber siempre una de romanos. Y cuando yo estaba repasando las 10 ediciones que llevábamos del cine maestas hasta ahora, me di cuenta que nunca se había puesto Espartaco. Y nunca se había puesto Espartaco posiblemente por un tema, y es su duración, porque es una película que se va a los 196 minutos de duración. Entonces, claro, cuando yo de repente me imaginé el último día, 21 de agosto, en un sitio tan emblemático como es el Pórtico del Foro, con esas columnas, con ese espacio creado por los romanos hace tantos siglos, ver una película como Espartaco allí, y claro, es un clásico entre los clásicos, pero además es el mito del esclavo que fue gladiador, que se rebeló, que hizo tambalear a un imperio. Y además estamos hablando de Stanley Kubrick, que es mi mayor mito personal dentro del cine. Yo no estaría aquí si no fuera por el cine de Stanley Kubrick. Entonces era como... Es que imaginar solamente escuchar la banda sonora de esta película y ver a Kirk Douglas cantándole su amor a Jan Simmons en un campo de verano o verle pelear en la arena bajo los ojos de Peter Ustinov, o las batallas que además se rodaron aquí en España, porque gran parte del rodaje de Espartaco se hizo aquí en España. Yo es que me imaginaba todo eso en el Pórtico del Foro y decía, es que no puedo no ponerla. O sea, es un broche, no se puede cerrar mejor, es imposible.
tenemos la oportunidad este verano para cerrar el ciclo de cine, Cinemaestas, en el que hoy hemos hecho ese gran repaso y que nos espera un gran verano por delante, julio y agosto. Ya sabes, todos los lunes tienes una cita con esta programación. David, muchísimas gracias por hacernos este viaje.
Muchas gracias a vosotros y nada, dentro de 15 días nos vemos allí en el pórtico del foro para disfrutar del Cinemaestas.
A disfrutar del cine emblemático en un sitio más emblemático aún.